RV. Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Quieres conocer sobre la educación, la educación propia y la educación intercultural? Cultura en Voz, un programa radial de la Licenciatura en Etnoeducación.
Conversaremos sobre educación, acercándonos a los distintos grupos étnicos y culturales en un diálogo de saberes que permita compartir experiencias y construir nuevos conocimientos que enriquezcan el campo de saber de la educación.
Bienvenidos a Cultura en Voz, un programa realizado desde la Licenciatura en Etnoeducación de la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les saluda Esteban Piarpuzán, líder nacional del programa de Licenciatura en Etnoeducación. Me es grato acompañar a todos los oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual. En este espacio también nos acompaña en este episodio el profesor Jaime Ernesto Paz, docente también del programa de Licenciatura en Etnoeducación, quien siempre nos acompaña en estos espacios para poder hablar y dialogar sobre temas de interés. Bienvenidos entonces a este espacio donde la identidad se hace palabra. Hoy nos sumergiremos en las montañas del departamento de Nariño para hablar de una herramienta muy importante, novedosa, que nos habla también desde un escenario de resistencia y tiene que ver con el cine indígena. Así que, profesor Jaime Paz, bienvenido. Cuéntenos un poquito acerca de a quién tendremos como invitada en Cultura en Voz esta mañana.
Bueno, a toda la radio audiencia, muchísimas gracias también por participar, de estar activamente con nosotros. Para nosotros, hoy es un día especial, ¿no? Tenemos nada más y nada menos que la participación de la profe Lady Giovanna Vázquez Cuaspa, quien es realizadora audiovisual del Pueblo Pasto y consejera del cine del departamento de Nariño. Bien, bienvenida Lady, y frente a ello, frente a ese trabajo que usted ha desarrollado como productora audiovisual, también como socióloga, como investigadora social, pues conocemos que parte de esa trayectoria se ha realizado con trabajos en torno al Pueblo Pasto, donde ha dedicado ya 12 años, ¿no?, de producción audiovisual. Frente a ello, quisiéramos saber cómo surge esa necesidad, ¿no?, de pasar de la sociología a la producción audiovisual con enfoque étnico. Entonces, Lady, bienvenida y nada, pues queriendo escuchar parte de esa respuesta y esa trayectoria audiovisual con el Pueblo Pasto.
Buenos días, Jaime. Buenos días, profesor Esteban. Gracias por esta invitación. Bueno, realmente yo creo que es como que la sociología, al ser tan amplia, da como muchas herramientas, ¿no?, que nos permiten escoger como cuál es el campo de acción donde nosotros queremos trabajar, ¿no? Entonces, precisamente yo termino mi carrera pues como en el pregrado de sociología y entro a hacer mi práctica profesional al Fondo Mixto de Cultura de Nariño. Ahí empiezo a comprender un poco cómo la sociología y las herramientas que desde la investigación nos ha generado la academia pueden interactuar con la formulación de proyectos audiovisuales. Entonces, inicialmente, pues el Fondo Mixto tenía como una línea de producción tanto radial como audiovisual con pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y población campesina. Y es a partir de ahí, con un gran equipo que en ese tiempo, en el 2012, tenía el Fondo Mixto, que empiezo a obtener esas herramientas para posteriormente irme como encaminando en la comunicación y posteriormente en el audiovisual. No toda mi experiencia, los 12 años de experiencia que tengo, 13 años hasta ahora, no son todos con el Pueblo Pasto. Inicialmente yo empecé trabajando con otros pueblos, con el Pueblo Inga, con el Pueblo Aguá. Trabajamos con Gabriel Dorado durante 5 años generando muchas herramientas tanto de investigación, formación y circulación de productos audiovisuales, y es posteriormente cuando yo llego otra vez a mi pueblo y empiezo un proceso de producción audiovisual allí.
Interesante, profesora Lady. Hábleme un poquito de usted, ¿sí? Sabemos que es de la comunidad del pueblo de Los Pastos, pero específicamente ¿de qué municipio? Háblenos un poco sobre usted, ¿por qué se interesó en estudiar sociología? Para que podamos conocerla un poco más y nuestros radioescuchas también sientan un poco más de familiaridad frente a esas raíces particulares y propias, mi profe Lady.
Bueno, mi familia materna, incluida mi madre también, ellos nacieron en el resguardo indígena de Colimba, del municipio de Huachucal. Yo nazco en Pasto, pero de toda mi vida, pues bueno, primero había mantenido una cercanía con el territorio, todavía donde sigue viviendo mi familia, y posteriormente siempre he estado involucrada en todos los procesos organizativos y comunicativos de pueblos indígenas. Posteriormente, cuando sigo pues un proceso ya de trabajar durante tanto tiempo con otras organizaciones, decido retornar a mi territorio en aras de empezar a construir un proceso, más que un proyecto, un proceso, donde finalmente es como que, si bien todo, yo siento a veces que desde afuera se han idealizado mucho las comunidades indígenas y creo que he tenido como bastantes choques con muchas realidades, y entonces decido volver a mi territorio diciendo como, bueno, si hay problemas, finalmente estaré en mi familia, ¿no? Finalmente estaré como en mi casa. Y es ahí cuando decido retornar al resguardo de Colimba, donde ahora vivo. Y sin embargo, pues también como que estoy fluctuando entre Pasto y el Alto Putumayo, que es donde también tenemos procesos audiovisuales. Y es a partir de allí donde empezamos un poco, además que ya había tenido como bastante experiencia con otros pueblos en la conformación de procesos de colectivos audiovisuales. Entonces regreso al resguardo de Colimba con el ánimo de consolidar un proceso muy horizontal, un proceso desde el cine comunitario, donde no hay una estructura, donde no hay como unos papeles tan definidos de director, realizador, productor, sino que todos tenemos las herramientas para poder crear y contar desde nuestras propias voces.
Vale, profe Lady, pues encantados, ¿no? Encantados de conocer esa circulación, esa formación que usted ha desarrollado, ¿no? Frente a este tema audiovisual. Frente a ello, pues teníamos también un acercamiento frente a la producción que usted ha realizado también con el pueblo Aguá, y conocemos que usted ha trabajado o ha diseñado más bien metodologías como el Camp Keep y Kiu, que es aprender caminando. Entonces, esta metodología propia del pueblo Aguá, ¿cómo usted la ha transversalizado para generar este tipo de producciones audiovisuales con las comunidades indígenas? ¿Nos puede explicar un poco más de esa metodología?
Yo, digamos que desde la sociología también, pues una de las herramientas como la investigación acción participativa nos ha enseñado mucho cómo es realmente enfrentarse a la realidad, y a veces inclusive hasta la misma IAP queda un poco corta, ¿no? Cuando uno se acerca a las realidades. Nosotros empezamos un proceso de formación con el pueblo Aguá, con jóvenes principalmente en el pueblo Aguá, y era como nosotros teníamos un diseño de una metodología que consistía en 10 talleres presenciales, cada taller consistía de 3 días, cada día de 8 horas, ¿no? Entonces hacemos una convocatoria abierta, empezamos con este proceso. Al principio llegaban como que la meta era en 20 realizadores audiovisuales propios, formados. Al principio llegaron 15, luego llegaron 10, y un día en una formación no llegó nadie. Entonces, cuando sucedió eso, y era muy inicial el proyecto de formación, empezamos a preguntar por qué pasaba, ¿no? Claro, inicialmente los tiempos que nosotros tenemos no son los mismos tiempos de las comunidades indígenas, y no podemos pretender que una persona indígena pueda estar en una aula de clases 8 horas, 3 días consecutivos. Eso era muy denso, y posteriormente pues también como que la metodología que nosotros habíamos diseñado tampoco se ajustaba a los intereses. Y aparte es que también es como este tema de decir, no, o sea, no se preocupen, pregunten, aquí todos somos iguales. Pero eso también es mentira cuando una persona está parada enfrente y las otras personas están sentadas. Finalmente, la persona que está parada enfrente ejerce una dominación, ¿no? Entonces, ahí fue cuando nosotros empezamos a preguntarles a ellos como, ¿qué quieren? O sea, como, si ustedes vinieran a esta jornada, como, ¿cuál sería su plan? Entonces, ellos decían, no, pues vamos a caminar allá al río, o vamos a visitar a tal mayor, al líder, o vamos a, o sea, o cualquier plan que se les ocurría. Entonces, nosotros a partir de ahí empezamos a, más bien, nosotros juntarnos a sus planes y en ese recorrido ir enseñando todas las herramientas de la producción audiovisual y la investigación. O sea, las técnicas de recolección de información en la investigación las enseñábamos ya directamente cuando llegábamos donde las personas que ellos mismos decidían ir a visitar. Entonces ahí se rompe como toda esta estructura, ¿no? Vertical. Entonces yo soy la que enseño, ustedes son los que aprenden. Pues uno ya caminando en la montaña, llena de barro hasta las pestañas, pues entonces la gente empezaba a comprender, sí, o sea, sí son iguales, no son solo iguales, además tienen una desventaja porque el agua se mueve en la selva muy fácilmente y nosotros pues no igual, o sea, yo soy del pueblo Paso, pero las condiciones geográficas son muy diferentes. Entonces era como, sí, desde ahí pues empezamos a generar como una confianza y a empezar a generar esa metodología que es básicamente aprender caminando. Y desde ahí pudimos un poco, no solo que nosotros seamos los formadores, sino que nosotros iniciamos siendo los formadores, pero posteriormente ya eran los mismos AGUA quienes eran los formadores y nosotros solo colaborábamos como con esa parte más técnica de la formulación y presentación de informes ante los proyectos de los financiadores.
Interesante, profe Lady. Precisamente creo que uno de los valores agregados y las fortalezas para el trabajo con comunidades es poder ser parte de ellos, involucrarse en ese sentido de, digamos, de niveles de confianza. Y es allí en donde se puede trabajar conjuntamente esos espacios y mucho más, el tema audiovisual, el tema del cine, el tema mismo de la radio, ¿no? Qué bonita esa experiencia que nos comparte, profe Lady. Vamos a continuar con usted y con el profesor Jaime también acompañando en este espacio después de nuestra primera pausa institucional.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Cultura en Voz. Estamos en un diálogo muy ameno con la profesora Lady Giovanna Vázquez. Estamos hablando y conociendo un poco de su experiencia en trabajo audiovisual, trabajo de cine, trabajo que se ha venido desarrollando con diferentes comunidades en el departamento de Nariño. Profesora Lady, hemos podido indagar en su recorrido, en su trayectoria y experiencia, que es cofundadora del colectivo Inunku y de la productora Amarún. ¿Puede hablarnos un poquito cómo surge, qué son Inunku, Amarú y qué importancia tiene para las comunidades tener, digamos, como sus propias organizaciones y colectivos en estos medios y sistemas de producción audiovisual?
Sí, bueno, son dos modelos de producción diferentes, ¿no? Inunku es un colectivo audiovisual, Amarún es una empresa audiovisual. ¿Cuál es la diferencia, no? Entonces, el colectivo, nosotros lo manejamos desde esta, digamos, como desde la definición de lo que es el cine comunitario e indígena. Es decir, nosotros primero en el colectivo no trabajamos por un proyecto, comprendemos que Inunku es un proceso que se gesta para la defensa de nuestro territorio, para la recuperación y revitalización de nuestra lengua materna y también para la defensa de los derechos de las mujeres en comunidades étnicas. Entonces, y un poco para la revitalización también de las prácticas culturales. No trabajamos en pro, o sea, como que si hay un proyecto y nos financian, trabajamos, sino que permanentemente estamos realizando producciones y buscando algunos aliados que nos permitan continuar con nuestro trabajo, que más allá si quisiéramos obviamente tener una fuente de financiación que nos permita como una continuidad, una mayor continuidad en nuestras actividades, pero sin embargo siempre estamos con actividades. A diferencia de muchos otros colectivos en el sur, este colectivo para mí, no solo porque sea mío, sino porque también como consejera de cine y comunicación indígena lo he mirado, es uno de los casi que únicos colectivos que tiene una población tan diversa. Es decir, nosotros nos conformamos por personas desde los 13 años hasta personas desde los 75 años, también comprendiendo ahí mujeres y hombres, no solo mujeres sino hombres, aunque las mujeres principalmente son quien lideran esos procesos. Entonces, y también tenemos una estructura muy horizontal, todos opinamos, todos frente a las decisiones que tomamos, tanto en formación como en producción, todos decidimos al respecto. Y bueno, también es como un trabajo articulado con autoridades tanto indígenas, tanto políticas como espirituales de resguardo y líderes también. Por otra parte, la productora Amarún es una empresa que consolidamos con mi socio, que es Sebastián Galvis del Alto Putumayo. Esa empresa nosotros la tenemos inscrita en el Putumayo y digamos que desde aquí generamos otro tipo de producción. Obviamente pues ya tenemos una estructura organizativa, todo el tema como que es legislativo y tributario también. Nosotros los dos tomamos las decisiones frente a la producción, sin embargo no sacamos provecho de las dinámicas y de las realidades o contextos indígenas. Nosotros desde la productora Marún generamos otro tipo de contenidos que responden a realidades que son muy diversas y cuando por ejemplo hacemos una alianza comunidad indígena o afrodescendiente para hacer producciones, esos productos no quedan solo para nosotros, sino que también ellos tienen la posibilidad de circularlo, de presentarlo como una carta de presentaciones. Por ejemplo, lo que sucede con Pedagogías del Amor, que trabajamos también con la profesora Lola, una profesora así espectacular en el tema de la pedagogía, y que ella tiene su producción que le hicimos nosotros, pero que es de ella, y que ella pues viaja por el mundo con su producción. Inclusive nosotros le hemos hecho contactos para que ella se posicione con su producción. Es decir, nosotros, a diferencia diferencia de otras, o digamos de otros modelos de producción, no nos aprovechamos como de esas realidades y esos conocimientos de las comunidades indígenas, sino que cuando entramos a trabajar con ellos lo hacemos en un proceso de alianza para que ellos también se vean beneficiados de esa producción audiovisual.
Qué bueno, qué interesante, mi profe. ¿Qué traduce la palabra Inunku? ¿Cuál es la epistemología, la etimología, y ahí está asociada a qué comunidad?
Inunku es una palabra en lengua pasto. Sí es cierto que tampoco el pueblo pasto pues ha tenido, bueno, viene haciendo procesos de recuperación o revitalización de la lengua materna. Sin embargo, hay que reconocer pues que también en su resguardo está el profe Aldemar Ruano, que se ha preocupado mucho para la investigación y por el fortalecimiento de la lengua. Y bueno, ha sido como todo un proceso también definir el nombre de nuestro colectivo, pero al final decidimos esto, y que significa el poder de la imagen. Es básicamente cómo a través de lo que nosotros narramos, a través de la imagen, podemos entrar a fortalecer un poco esos temas que estaban más debilitados en las prácticas culturales del pueblo pasto, pero también cómo se puede generar un impacto. Es decir, que el cine y nuestras producciones audiovisuales no terminan cuando se realiza el producto, sino que esa es una puerta y es una herramienta para hablar, para hacer círculos de palabra, para conversar y para darnos cuenta también tanto de nuestras fortalezas como de las debilidades que presentamos en el territorio.
Sí, profe Dey, ¿no? Que la producción audiovisual y la industria cultural siempre ha sido un tema muy complejo, ¿no? Sobre todo con el tema de financiación, con el tema de las mismas proyecciones, con el trabajo directo con comunidades, ¿no? Pero frente a ello y frente a esa participación que usted tiene como miembro del Consejo Departamental del Cine, quisiéramos saber si han existido logros o qué podría usted mencionar frente a esos avances que se tienen a nivel departamental frente a la producción audiovisual étnica del departamento de Nariño.
Me parece muy importante esa pregunta, sobre todo partiendo del hecho de que muchas personas no conocen que existe un Consejo de Cine, Audiovisuales y Medios Interactivos en el departamento de Nariño, ¿no? Yo creo que son muy pocas las personas y por eso es como tan poco a veces el acercamiento que se tiene a los mismos sectores que nosotros representamos. Nosotros somos 13 consejeros, 9 titulares y 5 suplentes de diferentes áreas, de dirección, producción, técnicos, formación, cine y comunicación indígena, bueno, entre otros, que contemplan todo este consejo. Y lo que nosotros es como nuestro papel realmente es como asesorar y acompañar el tema de las políticas públicas y de también de la gestación de convocatorias o formas de financiamiento para la producción audiovisual. Obviamente pues que las gobernaciones o las alcaldías tienen su autonomía, pero hasta cierta parte de la formulación de esa convocatoria nosotros acompañamos, pero también como acompañar, digamos, dar consejos sobre algunos procesos que se están desarrollando en el departamento. Y entonces me parece muy importante, digamos, que primero la gente tenga en cuenta que los consejeros somos voluntarios, ¿no? Nosotros no tenemos un recurso ni por nuestra labor ni tampoco para que nosotros ejecutemos los procesos, pero sin embargo en este momento nosotros, sobre todo en este periodo, estamos intentando hacer reuniones o unos procesos más bien que nos permitan crear un plan de trabajo amplio con todo el sector, es decir, que nosotros los consejeros estamos representando, pero que también necesitamos ese acompañamiento de otras personas que están en otras áreas y que también les interesa como el fortalecimiento de la producción audiovisual en el departamento.
Lady, frente a esa temática, o sea, ¿qué propuestas se podrían generar para mejorar o lograr afianzar esa producción audiovisual y el mismo consumo cultural, ¿no?, en el público general del departamento de Nariño? ¿Qué recomendarías para lograr ese alcance, ¿no?
Bueno, sí, son dos cosas que son supremamente amplias, ¿no? Una habla un poco del tema de conseguir unos recursos o de la articulación para poder producir, y otro es del consumo del cine que las mismas personas pueden tener, ¿no? Yo les pregunto a ustedes mismos, ¿cuántas películas colombianas ustedes han mirado o cuántas películas nariñenses conocen? Es decir, ¿cuántas veces ustedes en vez de preferir Netflix miran RTVC Play, por ejemplo? ¿Sí? Entonces es un poco como, y ahí entramos a hacer un poco esa sensibilización, no digamos formación de públicos, porque sí es como muy impositivo, pero sí es sensibilización frente a lo que nosotros estamos consumiendo y lo que nosotros estamos viendo. Entonces a veces decimos como queremos que crezca, pero nosotros tampoco estamos aportando, por lo menos con esa visibilización, para que esa producción crezca. Y lo otro es que también, digamos, es muy importante, nosotros hemos venido como haciendo mucha insistencia en la creación de la política pública del cine, el audiovisual y los medios interactivos en el departamento de Nariño, que nos va a permitir una mayor articulación y nos va a permitir también como generar unos recursos no únicamente desde el Estado, sino a través de la articulación. Por ejemplo, el caso de Medellín, que tiene la Comisión Fílmica de Medellín, tiene un ejemplo supremamente exitoso porque ellos han articulado como las secretarías de cultura, las de turismo, la academia misma, han articulado la empresa privada, el Consejo de Cine y Audiovisual audiovisuales también de Medellín. O sea, todo eso lo han articulado para generar esa comisión fílmica que genera muchísimos ingresos y es de, digamos, como de las industrias más potentes que tiene el país, ¿no? Entonces, también como un poco la invitación es que eso, a no trabajar de manera separada, sino también articularnos para generar procesos que puedan de verse, como visibilizarse más a largo plazo y que también permitan una sostenibilidad, porque a veces como que hay mucho también realizador en Pasto, en Nariño, hay muchísimo talento, pero que a veces es eso, ¿no? Como hagamos solo con las uñas sin ninguna fuente que nos permita también esa sostenibilidad, y eso también tiende a ser muy complejo. Y a veces cuando hay alguna posibilidad de articularse, cada institución trabaja por su lado, ¿no? Las secretarías y administraciones de cultura o de turismo por un lado, los consejos ni siquiera nos tienen en cuenta para ciertas decisiones, entonces ese es como el llamado a trabajar de manera articulada.
Excelente, digamos, eso que usted menciona y que lleva pues a la reflexión de la importancia también de que las instituciones, sobre todo entidades territoriales, puedan fijarse un poco más e invertir en estos procesos que permiten salvaguarda del patrimonio, que permiten la visibilización y obviamente también pueden generar recursos, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy importante esa intervención suya, profe Lady, en este aspecto. Vamos a continuar dialogando con usted, mi profe, después de esta segunda pausa institucional.
Diversidad,
inclusión,
sostenibilidad,
desarrollo.
En Voces Diversas analizamos estos conceptos para profundizar en las visiones que desde el sur global se le pueden dar a los mismos. Escúchanos todos los viernes a las 10 de la mañana en Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Cultura en Voz. Seguimos en diálogo con la profesora Lady Giovanna Vázquez, quien nos ha narrado aspectos importantes de su trabajo, de su experiencia, retos también con los que se tiene para estos procesos audiovisuales, comunicativos, sobre todo con comunidades étnicas. Bueno, hemos conocido que ha podido trabajar de la mano con medios, con el sistema de medios públicos, con RTBC, con el Ministerio de Cultura, con Señal Colombia, que usted también ha sido y ha participado desde su experiencia como jurado en diferentes festivales, uno de los que se están posicionando acá en el departamento de Nariño y sobre todo en la ciudad de San Juan de Pasto, el TICPA y Duapara. Ha estado usted también en ambos lados, creando contenidos para grandes, podríamos decir, plataformas, como lo es el sistema de medios públicos, pero también siendo jurado en diferentes espacios de festivales. ¿Cuáles han sido los beneficios de la producción audiovisual y de los pueblos étnicos del departamento de Nariño? ¿Cuál cree usted que son esos beneficios en esta producción audiovisual, mi profe Lady?
Realmente no comprendo muy bien la pregunta. O sea, los beneficios que estas fuentes, digamos, de circulación han generado para los pueblos indígenas.
Sí, correcto. Enfocado como a ello, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que la producción audiovisual, sí, generan para los pueblos del departamento de Nariño? Y sobre todo, por ejemplo, en ese apoyo o participación, o si han tenido participación en esos festivales, en el sistema de medios públicos, ¿cuál cree usted que son esos beneficios?
Bueno, a mí me parece también importante una situación que a veces yo como consejera y también como realizadora de visual indígena he querido también manifestar y que en muchas ocasiones se me ha negado esa participación, precisamente porque nosotros, digamos, a nivel indígena en Colombia existe una organización que se llama la CONCIP, la cual permite también obtener, o sea, después de muchos también procesos de lucha que se han realizado, tener como esta forma propia de organización sobre las comunicaciones. Sin embargo, los recursos que llegan a la CONCIP como organización se bajan a otras organizaciones como son la UNIC o como son AICO u otras organizaciones y se quedan ahí generalmente para los mismos comunicadores y realizadores indígenas. Y eso me parece muy preocupante porque Nariño, hablando pues del departamento de Nariño y del Alto Putumayo, que son zonas que yo conozco, tienen muchísimo talento, muchas ganas de mucha población de hacer cine y de hacer audiovisual, pero sin embargo las escuelas y procesos de formación que nos mantenemos estables, nos mantenemos sin financiación, mientras que los recursos que son bajados directamente desde el ministerio sin pasar por convocatoria llegan directamente casi que a los mismos realizadores. Ahora sí, los procesos de circulación, digamos, hay diferenciación entre la distribución y la circulación. La distribución audiovisual o de cine, pues se hacen salas de cine con un proceso mucho más, sí, mercantilizado, industrializado, más avalado como por el Fondo de Desarrollo Cinematográfico, que pues es la instancia a nivel nacional, pero aparte pues digamos que tenemos esos procesos de circulación que son como más comunitarios, ¿no? Entonces generalmente los procesos, digamos, los festivales de cine como el Festival Internacional de Cine de Pasto, a pesar de que ha logrado posicionarse muy bien, pues no tiene tampoco todo este soporte financiero para poder generarse como para poder, digamos, una solidez económica que le permita muchos beneficios para las personas que participan. Entonces, nosotros inclusive hacemos nosotros mismos una red de circulación que nos permite compartir nuestras producciones audiovisuales, pero sin ningún recurso, ¿no? Entonces, a veces mucha gente en las comunidades, inclusive de mi mismo pueblo, piensan que nosotros, el colectivo, que yo, nos hemos hecho millonarios por las producciones que hemos sacado, y es falso. O sea, nosotros, por las producciones audiovisuales que nosotros circulamos, o sea, esto nos permite, o sea, lo genera, es un fortalecimiento cultural al interior de las comunidades, más no representa un beneficio económico para nosotros, porque lo máximo que nos han llegado a pagar a nosotros por un fee en un festival ha sido 300,000 pesos, ¿sí? O sea, que no sirven realmente para sostener a un colectivo, un proceso de comunicación que se mantiene constante, produciendo, circulando, formando. Y entonces, pues, sí es como importante que la gente tenga como esa diferencia entre lo que es el cine comercial y el cine comunitario. Que el cine comunitario, primero, que no tiene ese fin de generar, pues, mucho, digamos, una economía, de diversificar la economía, sino que más bien tiende es como al fortalecimiento de esos procesos culturales. Entonces, yo sí hago como un llamado también a esas instituciones que también generan esos recursos para la producción audiovisual indígena, que esto sea más democrático, que no se quede siempre en los mismos, y que eso permita por el fortalecimiento de muchos procesos a nivel nacional y departamental. Por ejemplo, yo afortunadamente, pues, que estoy tan cerca de la ciudad como Los Pasos, los Quillacingas, los Singas, inclusive tenemos más facilidad y más contacto, incluso los Aguá. Pero si pensamos, por ejemplo, en una población como los Eperaras y Apidara, que están tan lejos, que nunca se los tiene en cuenta para nada, que nunca, no, es que es muy caro traerlos, pero son una población que existe, ¿sí? Y siempre, siempre la excusa es lo mismo, es que geográficamente están muy lejos, es que es muy costoso, pero entonces nunca vamos a generar condiciones como equitativas para todos los pueblos, para que tengamos las mismas posibilidades de participación todos los pueblos.
Frente a ello, precisamente, Lady, ¿no? A esos procesos de participación, de lograr visibilizar, ¿no?, lo que pasan en estas comunidades, pues tenemos en cuenta también este programa de Ventana al Sur, ¿no? El proceso de Ventana al Sur. En primera instancia, nos gustaría que des a conocer precisamente a los radioescuchas cuál es ese proceso de Ventana al Sur. Y para dar de cierre también al programa, pues tenemos esta gran pregunta, y es saber por qué es vital para las comunidades indígenas que se visibilicen a través de las ventanas, ¿no?, de toda la producción audiovisual. ¿Qué lograrían ellos con ese proceso? Entonces, pues esa sería como la situación, Lady, ¿no? Conocer un poco más cómo se puede acceder, en qué consiste Ventana al Sur y, bueno, y cuáles han sido esos logros, ¿no es cierto?, que se tiene a nivel continental para las comunidades étnicas y la producción audiovisual.
Bueno, Ventana al Sur empieza siendo como una muestra, una maleta, digamos, de cine indígena, campesino y afrodescendiente del departamento de Nariño. Empezó como en el 2016, ha venido realizándose a veces con algunas alianzas, con la maleta de la diversidad del Ministerio de Cultura, por ejemplo, pero no se ha mantenido constantemente. En ese momento estamos formulando, junto con un compañero, colega del Cauca, NASA, estamos formulando una, digamos, otra muestra que se llama Ver para Ser, un poco desde este conocimiento del cine de impacto, que lo que pretende es que a través del cine podamos empezar a hablar y generar unas propuestas de solución frente a unas realidades conflictivas que vivimos en nuestro territorio, en donde no solo los realizadores audiovisuales y productores estemos involucrados, sino toda la gente. O sea, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de los problemas que tiene la educación en las instituciones educativas, entonces, ¿cuántas personas, además de los realizadores audiovisuales, se pueden involucrar? Y así en diferentes temas, por ejemplo, en lo medioambiental, ¿cuántas producciones audiovisuales tenemos que nos pueden llevar a hablar de esto, ¿no? Entonces, en ese momento estamos un poco intentando consolidar este proceso que se articule entre Putumayo, Nariño y el Cauca, que son los lugares donde nosotros hemos tenido incidencia, y para llevar esas producciones audiovisuales a territorios que es con el fin que se creó Ventana al Sur, llevar esas producciones a lugares donde nunca llega el cine, donde no hay una sala de cine, donde no hay una programación cultural continua. Para eso se creó Ventana al Sur. Y digamos que esto va a ser como este anclaje con esta nueva propuesta que se llama Ver para Hacer. Y con respecto a lo otro, a mí, yo creo muchísimo como en el potencial que tiene el cine indígena y comunitario, bueno, la producción audiovisual en general, porque primero que nos permite hacer denuncias que del territorio no se pueden decir, ¿sí? Y que nos permiten hacerlo de una forma más creativa, sin necesidad de exponernos tanto. Pero que esto es muy importante cuando lo contamos desde nuestras propias voces, sobre todo las comunidades indígenas, no estamos interesados en que nos vengan a contar. No creemos, no queremos como en la potencia que tienen las cosas cuando otra gente viene a decirnos, pero usted tiene que hablar de esto, usted tiene que contar de esta manera, usted tiene que mostrar este lugar. No, nosotros mismos ya tenemos herramientas para contar que, y eso tampoco tiene como unos límites, tampoco como de edades, ¿no? Yo siempre había trabajado con procesos de comunicación audiovisual, siempre con jóvenes. Y el colectivo, generalmente quienes lo lideran ahora son mujeres de 40, 60 años. Y a mí me parece espectacular que estas mujeres tengan la capacidad de manejar una cámara, de manejar todo un sistema de sonido, pues que, pues digamos, como con una calidad técnica idónea para poder presentarnos a otros lugares. Inclusive nosotros tenemos un corto que se llama también Nosotras, que habla sobre la invisibilización del trabajo de las mujeres indígenas y rurales frente, pues, en un sistema patriarcal como son las comunidades indígenas, que ya llegó a posicionarse en un festival en Estados Unidos. Entonces es como, uff, cuántas cosas nosotros desde el territorio podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Ya para finalizar, antes de que se termine, nosotros en este momento somos en el proceso de INUNCU, está seleccionado por el Ministerio de Cultura en la exposición Cine, Cámaras y Comunidad, que está en el Museo Nacional en Bogotá. Entonces, como invitar, pues, a todas las personas que estén en Bogotá que visiten y conozcan todas las experiencias exitosas que hay de cine comunitario en Colombia. Nosotros hacemos par, somos el único proceso en Nariño que está siendo seleccionado para esta muestra en Bogotá.
Muchas gracias, profe Lady, por su espacio, por ello. ¿En qué fechas estará ese proceso en Bogotá para hacer la invitación?
Está durante todo este mes, y digamos también hay una programación de conversatorios, proyecciones audiovisuales, entonces muy invitados a las personas que estén por allá.
Perfecto, entonces a todos los radioescuchas, pues en este mes de marzo, para que puedan acercarse y participar de de estos espacios, ¿no? Muy importantes. Profesora Lady, yo quiero agradecer infinitamente su participación en nuestro espacio, al profe Jaime igualmente por acompañarnos, por hacernos el contacto, que este no sea el único espacio para dialogar, podamos continuar generando otros escenarios, conociendo un poco más de estas bonitas experiencias, que recordemos que no solo el tema audiovisual solo es técnica, sino que es una memoria viva. Entonces, muchísimas gracias por ello y los invitamos a nuestro radioescuchas a que siempre estén con nosotros a través si nos escuchen a través de Radio UNAD Virtual todos los lunes 4 de la tarde en Cultura en Voz. Hasta una próxima emisión. Muchas gracias.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.